Radio Jazz No End. Desde Valencia, el mejor jazz de la red.
Buenas noches, amigos de Radio Jazz No End. Nos encontramos una noche más en los estudios, nuestros estudios del barrio de Ruzafa en Valencia. Y hoy tenemos el privilegio de contar nuevamente con la presencia de un antiguo amigo y colaborador de Jazz No End, que ya nos ha acompañado en otros programas y que se llama Antonio Borrero y que saludamos con gran alegría y jolgorio.
Muy buenas noches, Lorenzo. Como siempre, es un tremendo placer estar aquí contigo y con nuestros amigos.
Para nosotros también, Antonio. Y además siempre te invitamos, la mayor parte de las veces te invitamos, cuando vamos a hablar de la fusión del jazz con la música brasileña, un tema que nos apasiona y que hemos tocado desde diversas perspectivas en programas anteriores. Hoy lo vamos a hacer hablando de un sello discográfico protagonizado por una de las grandes personalidades de la producción del jazz en Estados Unidos. Vamos a hablar del sello CTI, cuyo propietario fue esa gran personalidad de la producción discográfica del jazz del siglo XX, que se llamaba Creed Taylor. ¿Verdad, Antonio?
Creed Taylor es un personaje fundamental en el jazz. Y su sello CTI, uno de mis sellos favoritos de toda la vida, ha sido absolutamente crucial en el devenir del jazz y también el CTI no solo hizo jazz, por supuesto, hizo soul, hizo rock, pero el gran acierto y por lo que siempre se recordará CTI era por sus impactantes LPs de jazz, LPs de una belleza infinita y que tuvieron una trascendencia enorme en el jazz y sobre todo, muy crucialmente, en el jazz de fusión.
Bueno, hay que decir que cuando Creed Taylor, a finales de los 60, decide fundar, crear su sello CTI como una subsidiaria de AIM, ¿no? Ya venía de una trayectoria brillantísima porque, aparte de haber sido uno de los grandes productores de Verve y de haber producido los grandes álbumes de la bossa nova con Stan Getz y los grandes maestros de la música brasileña a principios de los 60, Creed Taylor era el fundador nada más y nada menos que del sello Impulse, también como una subsidiaria de ABC Paramount. Y hay que decir que su mayor logro en aquella época, que no es poco, probablemente el mayor de su carrera, fue reclutar para Impulse a John Coltrane. Y en aquel periodo desarrolló su obra, la etapa de su obra más revolucionaria, sin duda alguna.
Creed siempre fue un gran impulsor, un revolucionario, y sobre todo era un hombre que se anticipó prácticamente a casi todas las futuras tendencias del jazz. El jazz rock, la fusión, no hubieran sido lo que fueron y quizá incluso ni siquiera hubieran existido sin el apoyo terrible de Creed, un hombre sumamente inteligente que supo convertir un subsello o unos subsellos en un sello de una fuerza enorme porque tuvo el valor y la estrategia de hacerse con arreglistas descomunales como Don Sebesky, Bob James y, por supuesto, su propia producción que convirtieron cada LP de CTI en una auténtica joya, una obra maestra del jazz.
Muy bien, hay que decir que CTI nace en una época en la que el jazz estaba cambiando, en la que la electrificación del jazz iba a cambiar todo el panorama del jazz en general, y que la apuesta de CTI era una apuesta por el jazz acústico, frente al jazz eléctrico, y el reto era convertirlo en una música rentable económicamente. Y para ello había que pagar un peaje, y ese peaje fue pues cambiar la apariencia de los músicos, las instrumentaciones, la introducción del piano Fender, cambiar los repertorios, introducir elementos de la música pop, del soul, del rock. Y bueno, pues en ese proceso Creed Taylor tuvo grandes éxitos, la cosa fue bien. Algunas veces triunfó más, otras veces menos, pero si algo hay que destacar es que el propio producto, el álbum, el disco, en el caso de CTI, se convirtió en un artículo de verdadero lujo.
Muy cierto. Cada pieza, cada disco de CTI, prácticamente cada uno de ellos, hoy tantos años después, son auténticas piezas de coleccionista. Por la estética increíble de sus portadas, por una producción asombrosa, por uno de los muchos grandes, de las grandes ideas de Creed, que era tener los mejores músicos, entre los que él contrataba, entre los artistas que iban a trabajar para su sello, pero sobre todo, y eso no era tan frecuente, todos los músicos de sesión que trabajaban para CTI, eran cada uno de ellos un maestro en cada uno de sus respectivos instrumentos.
Bueno, es que hay que decir que una de las políticas de CTI era que el que era líder en una sesión era el acompañante en la siguiente. O sea que en realidad tú podías ver a George Benson como líder en una sesión y a la siguiente era el acompañante, o lo mismo ocurría con Stanley Turrentine, o ocurría con Freddie Hubbard, o con todos aquellos grandes músicos. Y hay que destacar, yo creo que especialmente en esa presentación lujosa de los álbumes en cartón duro, con carpeta, eso que daba una sensación de algo moderno, algo coleccionable. Hay que destacar las fotografías de Pete Turner, esas fotografías realmente impactantes, que a menudo no tenían absolutamente nada que ver con el álbum o con el título del álbum, pero que ya le daban al álbum una apariencia absolutamente espectacular. Hay que decir que incluso ha sido objeto de estudios, de exposiciones, de libros, como ocurre con las fotografías de la era de oro, de la edad dorada, de la discográfica, por ejemplo, Blue Note.
De hecho, a mí este hombre me encanta, el fotógrafo, el Pete. Cada uno de estos discos, aparte de su contenido musical, es que cada uno de ellos tenía algo muy especial. Era la portada. Era una portada que podían ser unos dedos entrelazados en rojo, podía ser el océano azul de Walter Wanderley, unas jirafas, unos avestruces sobre un fondo dorado.
Lo que se le ocurría en cada momento, pero vamos,
pero el efecto funcionaba. Funcionaba. Sí. Y era algo que personificaba mucho cada disco. En efecto, algunas veces, como en el disco de God Bless the Child, que tenía una portada absolutamente aterradora. Otras veces no tenía que ver, pero cada disco de CTI, el concepto gráfico era espectacular, como era espectacular la música.
Y por supuesto no podemos olvidar que nuevamente, como en la época Impulse, Creed Taylor decidió realizar la mayor parte, casi todas sus grabaciones, en los estudios de Rudy Van Gelder, y que bueno, pues eso le dio a los álbumes también una calidad sonora, una calidad técnica, pues también bastante considerable, bastante notable, que bueno, que ha llegado hasta nuestros días. Cuando oímos estos discos, pues siguen sonando muy bien, gracias a las nuevas remasterizaciones especialmente, pero suenan francamente bien.
Es que eso es muy cierto. El que casi siempre, o creo que siempre, fueran en los Rudy Van Gelder Studios, le daba una uniformidad. Es que fuera el disco que fuera, tenía algo, ese espíritu, ese sonido, esa reverberación, esa producción increíble,
sí.
Era algo tan claro que oías un disco y si no veías la portada, si no decías, esto es de CTI, y tenías el 90% de posibilidades de acertar.
Muy bien. Bueno, lo que no hemos dicho todavía a nuestros oyentes es que en realidad vamos a hablar de CTI, pero vamos a hablar de un aspecto muy concreto que a nosotros nos apasiona, y son las grabaciones centradas en la música brasileña que efectuó Creed Taylor en los primeros años de su discográfica, los años más brillantes, desde el año 67, que nació la discográfica, pues hasta mediados de los 70. Creed Taylor ya en los años 60, a principios de los 60, había comprendido el potencial comercial de la música brasileña y era el responsable de haber, digamos, de haber difundido la bossa nova por el mundo entero con las grabaciones de Stan Getz y con Antônio Carlos Jobim. Y cuando creó su nueva discográfica, CTI, pues él siguió ese impulso, ¿no? Y siguió contando con la música brasileña para sus grabaciones. Y en ese momento pues ya se dio cuenta de que había una nueva generación de músicos brasileños que venían pegando fuerte y que había que aprovechar el impulso de aquellos músicos. Todo ello, por supuesto, basado en su gran amigo Antônio Carlos Jobim, con el que ya había grabado el famoso Gilberto y algunos otros álbumes de Para Verben, a principios de los 60, y al cual le había producido su famoso álbum The Composer of Desafinado Plays, y que fue uno de los álbumes más importantes de Jobim en el mercado norteamericano. Y por lo tanto vamos a hablar esta noche de los álbumes de CTI centrados en la música brasileña, o de los temas más centrados en los ritmos brasileños de aquella época, porque fue una de las temáticas más relevantes, más importantes de la discográfica CTI en aquellos primeros años.
Perdona, muy cierto. Uno de los muchos logros de Chris Taylor fue que era un hombre que veía venir el futuro. Y entonces en Estados Unidos había un boom brutal de descubrimiento de Brasil, de su universo musical. Prácticamente casi cada cualquier músico brasileño que iba a Estados Unidos, muchos de ellos huyendo de la dictadura, era acogido inmediatamente como un héroe. Y se le grababa y cada uno de sus discos se convertía en un boom comercial. Y todo eso Chris Taylor supo rentabilizarlo muy bien.
Muy bien, pues así es. Y vamos a empezar esta andadura precisamente por el alfa y omega de la música brasileña de la época y probablemente de la música brasileña de todos los tiempos, que es el maestro Antônio Carlos Jobim. Tenemos que empezar por él porque digamos que tal vez toda la pasión que Chris Taylor sentía hacia la música brasileña nace de la bossa nova y muy especialmente de Antônio Carlos Jobim, del cual fue pues un gran amigo y colaborador durante muchos años. Como habíamos dicho, a principios de los años 60 había grabado Jobim con Chris Taylor una serie de álbumes que fueron cruciales, verdaderamente capitales, en este fenómeno de fusión del jazz con la música brasileña y de la popularización internacional de la música brasileña. Y cuando creó CTI, bueno, pues por supuesto contó con Antônio Carlos Jobim. Y ya desde el principio, prácticamente desde el principio, pues grabó con Antônio Carlos Jobim un primer álbum que se llama Wave. En aquella época CTI todavía no era una discográfica independiente, dependía de la discográfica pues, de Gerald Alpert, AIM. Como hemos dicho, era una subsidiaria, que era la que distribuía los discos. Y grabó pues Wave, un segundo álbum ya en el año 70 que se llama Tide, y un tercer álbum que fue el primero que grabó como sello independiente, CTI, que es Stoneflower. Son tres joyas que contienen una buena parte de toda la música instrumental de la música del maestro. La primera de ellas, Wave, ¿verdad, Antonio? Fue arreglada por uno de los arreglistas favoritos de Antônio Carlos Jobim, que fue Klaus Ogerman, que es el responsable de la sonoridad de Jobim, sonoridad americana de Jobim de toda aquella época. Pero Tide y Stoneflower, especialmente, fueron arregladas por un jovencísimo arreglista, un músico brasileño que se llamaba Eumir Deodato. Toda la carrera de Eumir Deodato probablemente deberá agradecérsela infinitamente y hasta el final a Antônio Carlos Jobim, ¿no? Porque ya en Brasil Eumir Deodato había grabado un álbum, fue un éxito, Inútil Paisagem, dedicado a la música de Jobim, en cuya contraportada Jobim decía cosas como «¿Cuántas cosas Dios dio a Deodato?». Algo que viniendo de Jobim, una persona apenas de 20, 20 y pico años, como Deodato, debió ser impactante. Bueno, pues para Tide y para Stoneflower fue Deodato el responsable de los arreglos. Según cuenta Deodato, tanto Tide como Stoneflower se grabaron en sesiones consecutivas, pero Tide todavía se publicó bajo el sello AM, pero lo que hizo Creed Taylor fue reservar los mejores temas para Stoneflower, porque se iba a editar con su propio nombre, su propio sello. ¿Y por qué hemos elegido Stoneflower? Pues hemos elegido Stoneflower esta noche porque es un álbum de transición en el que la música de Jobim, hasta ahora centrada en la bossa nova, en una música muy bonita, muy, muy fresca, empezaba a hacerse algo mucho más complejo. Una música con implicaciones del folclore brasileño, música sinfónica, una música mucho más abstracta, rítmicamente mucho más compleja. Y yo creo que en Stoneflower nos encontramos ese encuentro de aguas, esa mezcla, esa mistura tan interesante entre lo que Jobim había sido hasta entonces y lo que iba a ser a partir de entonces. Yo creo, Antonio, que Stoneflower es un álbum verdaderamente espectacular.
Sin ninguna duda, para mí, sí, se ha dicho muchas veces que Jobim quiso convertir Stoneflower en su propio Kind of Blue. Yo lo suscribo. Este es para mí, sin duda, uno de los mejores discos de la historia, no de Jobim, uno de los mejores discos de la historia, probablemente el mejor suyo, y es un LP tan elegante en todo, en su concepto, en su música, incluso su misma portada. Es realmente espectacular, es lo que digo yo, es un LP para hacer niños, es un LP bello, relajado. O sea, es el LP que todos querríamos oír de la etapa más tranquila, más relajante de Jobim.
Muy bien, pues para demostrar precisamente ese proceso de transición que supone Stoneflower, vamos a oír dos temas que yo creo que muestran dos caras de esa moneda, de esa misma moneda que era Antonio Carlos Jobim. Por un lado vamos a oír un tema que se llama Teresa My Love, dedicado a su primera esposa, que es un tema de enorme lirismo, muy hermoso, pero que corresponde a un sonido que perfectamente podríamos haber escuchado en cualquiera de los temas, álbumes anteriores. Un tema en el cual el protagonismo total lo adquiere el trombón de Urbi Green. Nada más escucharlo, pues ya sabemos por qué Urbi Green se convirtió desde los años 50 en uno de los músicos de estudio favoritos de músicos, por ejemplo, como Frank Sinatra, ya en los años 50 y ahora, por supuesto, en CTI en los años 70. Es el protagonista del tema, es algo fabuloso, con su diálogo con la cuerda de flautas, en fin, maravilloso, un tema muy, muy bonito. Pero luego vamos a escuchar la segunda cara de Antonio Carlos Jobim, que es God and the Devil in the Land of the Sun, que no es más que, bueno, pues un tema compuesto para la banda sonora de una película, porque Antonio Carlos Jobim compuso muchas bandas sonoras, y en este caso es una película de Glauber Rocha de 1964. Y es un tema de un intenso dramatismo, de una estructura y rítmica muy abstractas, y los arreglos de Deodato transmiten esa tensión que culmina con un solo atonal, casi en un registro de free jazz, de aquel inmenso saxofonista que fue Joe Farrell, en este caso al saxo soprano, y que finalmente acaba siendo el hilo conductor de esta historia, y además con Jobim al piano eléctrico, al piano Fender Rhodes. Un registro inédito hasta entonces en la música de Antonio Carlos Jobim, el comienzo de algo nuevo, ¿no, Antonio?
Sí, sí, porque nos encontramos aquí, digamos, el yin y el yang, el blanco y el negro, el todo y el nada. Teresa My Love es un tema de una belleza impresionante y God and the Devil es un tema fuerte, un tema, digamos, es el rock duro de Jobim. Es un tema con unos arreglos increíbles, exuberantes, muy, muy fuerte, muy que no te permitía el relajamiento, tenías que estar muy atento a cada nota. Un tema de una belleza muy especial.
Muy bien, pues si te parece, Antonio, vamos a escuchar a Antonio Carlos Jobim en esta última producción para Creed Taylor, y vamos a escuchar Teresa My Love y ese tema tan intenso y dramático que es God and the Devil in the Land of the Sun. Thank you. Bueno, impresionante Antônio Carlos Jobim, como decíamos, pues el alfa y el omega de la música brasileña y de su relación con el jazz durante la segunda mitad del siglo XX y hasta el día de hoy. Stoneflower, un verdadero icono, una grabación legendaria. Bueno, y seguimos adelante explorando estas grabaciones brasileñas. Y vamos a irnos a unas grabaciones protagonizadas por un músico muy peculiar, hoy en día, pues la verdad es que lamentablemente casi olvidado, pero que fue también para la música norteamericana un gran descubrimiento en su época de Creed Taylor, que ya grabó con él algunos registros muy importantes para la discográfica Verve. Y estamos hablando del organista del órgano Hammond B3, organista Walter Wanderley, del cual nos va a hablar Antonio.
Walter es una pena, es un nombre ya hoy absolutamente olvidado, salvo por algunos fanáticos y seguidores de la música brasileña, pero la verdad es que hoy ya ni se le conoce, ni se le recuerda, ni sobre todo se le reconoce su importancia como teclista. Walter era un hombre curioso, se autoproclamaba el organista número uno de Brasil y probablemente lo era, eso es muy cierto. Era un hombre que comenzó muy, muy precoz, con 5 años, ya sabía tocar el piano, empezó muy joven a tocar en diversos grupos, siempre tocando, sobre todo el, como dice Lorenzo, el Hammond B3, un órgano prehistórico, apenas un poco más pequeño que un órgano de iglesia, descomunal, de un peso tremendo. Hacían falta varios Roddys para moverlo, porque además llevaba su propio altavoz, un Leslie descomunal. Pero era un órgano que tenía muchísimos registros. Hace tiempo hicimos un programa sobre el Fender Rhodes. Este es el otro gran órgano del jazz, del rock, del soul.
Bueno, hay que decir que, gracias a Dios, en los últimos años el órgano Hammond B3 ha experimentado un cierto resurgimiento, y en nuestro último programa, en el que hablábamos de los grandes héroes no cantados de la historia del jazz, hablábamos de Pat Martino, que es un músico que ha tocado mucho con organistas y que en los últimos años ha tocado con organistas contemporáneos de hoy en día, ¿no? Como Tony Monaco, con Joey DeFrancesco, que están revitalizando mucho el mundo del órgano Hammond B3. También hay que decir que en la época de Walter Wanderley, ya por ejemplo Humilde Deodato había grabado con sus grupos catedráticos, con Durval Ferreira, había grabado interpretando el órgano Hammond B3. Y también hay que decir que ya en aquella época era un instrumento legendario en la historia del jazz, porque había habido ya grandes organistas en la historia del jazz, desde luego. Sí.
Como Jimmy Smith, por ejemplo.
Por ejemplo, como Jimmy Smith y bueno, como el otro día comentábamos, como Larry Young, ¿no?
Que era John Coltrane, otro gran adorador del B3. Sí, este hombre, Walter, decíamos, la verdad es que era un hombre muy, muy activo. Grabó un montón de discos en Brasil antes de irse, pues, como tantos otros, huyendo de la dictadura. Se trasladó a Estados Unidos.
Bueno, huyendo de la dictadura y seguramente también buscando el éxito comercial.
Bueno, y buscando el éxito.
Que buscaba Jobim, que buscaba Marcos Valle, que buscaba Humilde Deodato.
Pero no creas, él tenía mucho éxito en Brasil. Era una figura, siempre estaba en las pocas televisiones que había entonces. Era una figura muy, muy popular. De hecho, en todos sus discos, de los de entonces, claro, se veía una pegatina que decía el organista número uno de Brasil. Era una figura en absoluto controvertida. Si había un teclista en Brasil, era él. Bueno, también estaba Marcos Valle. Pero digamos que el teclista...
Humilde Deodato, ¿quieres decir?
No, Marcos Valle. Marcos Valle era un espléndido teclista.
Teclista, sí. Me refería que no era organista.
Claro. No, teclista. No. Teclista. Sí. Pero él se decía el organista número uno de Brasil. Supongo que también se creería el teclista número uno.
Seguramente, sí.
Pues eso, él se fue a Estados Unidos, allí comenzó a grabar para varios sellos, por ejemplo, Verve. Tuvo un gran éxito con producciones propias o grabando a Astrud Gilberto. Y en su momento, como era casi inevitable, Chris Taylor lo sedujo. Y,
claro, de hecho, las grabaciones Verve, como Rainforest o la grabación con Astrud Gilberto, eran producciones de Chris Taylor.
Efectivamente.
Claro. Por eso luego lo reclutó para su nueva discográfica, claro.
Pues su primer disco, y para mí creo que hizo tres para CTI.
Sí, para CTI, sí.
Para CTI.
Imposible.
Para mí el más completo, el que tiene quizá más importancia, él es When It Was Done. Es un LP muy, muy, muy curioso. Tiene temas que tienen una belleza increíble. Temas que se te pegan enseguida al cerebro y que cuando menos te lo esperas de pronto saltan y te dices, demonios, Walter. Y sin embargo hay otros temas que es que te recuerdan a cuando iban por la calle los gitanos con la cabra y el órgano vejestorio y hacían unos sonidos.
Ese es el problema de la sonoridad del órgano, que según cómo se maneje puede parecer efectivamente pues como música de feria.
Ese es el problema, que bueno. Walter tenía temas de una belleza impresionante y tenía temas que eran, que la verdad es que parecían puro relleno.
Muy bien.
Sin embargo, en este disco en concreto hay un tema, Vallao da Garoa, un tema de Luis Gonzaga, que curiosamente primero en su día se hizo para el acordeón, pero este hombre lo pasó al teclado, al órgano Hammond, al B3, y consiguió un éxito realmente espectacular. Ya lo había conseguido antes con dos temas precisamente de Marcos Valle, el Samba de Verao y Batucada. Y este fue el tercer tema, la tercera pata del banco de Walter Wanderley, que le confirió un éxito espectacular tanto a él como a CTI.
Muy bien, pues si te parece vamos a escuchar ya a Walter Wanderley en este álbum ya, pues digamos, prácticamente olvidado, y que tú has rescatado del olvido, y que viene pues muy a cuento esta noche en la que hablamos de música brasileña y hablamos del sello CTI. Escuchamos a Walter Wanderley. Bueno, y seguimos adelante después de ese tema extraordinario de Walter Wanderley. Seguimos adelante con un álbum que, contra todo pronóstico, pues ha sobrevivido al paso del tiempo. El álbum se titula Gilberto with Tarantine. Es un álbum que que tenía que participar la cantante Astrid Gilberto, en aquella época, bueno, pues todavía prestigiosa y conocida por el álbum que es Gilberto, su intervención en el tema Girl from Ipanema y Corcovado. Y tenía que intervenir ese álbum junto con una de las grandes estrellas de CTI, que era el saxofonista Stanley Turrentine. Y es la historia de un desastre discográfico con final feliz. Creed Taylor era en gran medida el responsable de lanzar la carrera de la cantante Astrid Gilberto al permitirle cantar los temas, como decíamos, Girl from Ipanema y Corcovado en el álbum Get Gilberto. Una historia muy conocida que ya hemos comentado en nuestro programa. Después, pues Taylor abandonó Verve Records y poco después Astrid también lo hizo. Así que en 1971 a Taylor se le ocurrió unir en un álbum a aquella estrella, ya algo decadente en aquella época, que era Astrid Gilberto, con esa voz lánguida y tristona que le caracterizaba, pues unirla con una de las grandes estrellas de su discográfico, de su discográfica. Stanley Turrentine, con un sonido contundente, poderoso, pleno, desde luego muy alejado de los sonidos sutiles y etéreos de Stanguez. Lo cierto, Antonio, es que sabemos que Astrid Gilberto, muy descontenta con el resultado de la grabación, la abandonó a mitad, y Creed Taylor y Diodato no tuvieron más remedio que completar el álbum con lo que ya habían grabado, introduciendo, por otra parte, algunos temas instrumentales. Por lo tanto, tenemos un álbum que yo creo que lo que se puede decir de él es que es raro.
De hecho, Gilberto with Turrentine es cierto, es un gran LP, pero eso es falso, es un gran medio LP, porque tras escucharlo llegas a la conclusión de que, digamos, solo medio LP es válido. El resto parecen restos, sobras de grabaciones, tomas rechazadas, no hay una unidad temática, hay temas absolutamente deslavazados, hay temas horribles como el Love Story. De hecho, a mí de este disco, y este disco me gusta mucho, pero a mí de este disco los únicos que me gustan son 5 temas, o sea, justo la mitad del disco, curiosamente los 4 donde aparece Turrentine, y un tema instrumental donde curiosamente no aparece ninguno de los dos, ni Astrid Gilberto ni Turrentine, que es To a Flame, que es un tema del gran Stephen Stills, uno de los cantantes y guitarristas de Crosby, Stills, Nash & Young, un tema impresionante. Pero el disco es Astrid iba ya de bajada y Turrentine estaba exultante. Y tan solo realmente valen la pena los temas, para mi gusto, donde aparece Turrentine, por supuesto con Astrid, y este tema. El resto es un disco que tiene más sombras que luces.
Muy bien, pues vamos a escuchar, si te parece, el tema Veracruz, compuesto por el cantante y compositor Milton Nascimento, gran líder y gurú del movimiento Clube da Esquina, que desde Minas Gerais estaba revolucionando la música brasileña en los años 60, finales de los 60 y principios de los 70. Es un tema muy interpretado en el mundo del jazz y que aquí cuenta con un fabuloso arreglo de Deodato y un igualmente extraordinario solo de Turrentine. Astrid debería haberlo cantado y todavía se puede escuchar el piano eléctrico de Diodato interpretando la melodía principal, marcando lo que debía ser la guía para la voz de Astrid. Atención, por supuesto, a la percusión de Ayrton Moreira, y por supuesto al bajo de Ron Carter, el músico que intervino en más grabaciones de toda la historia de CTI.
Cierto.
Y por supuesto a la sonoridad evocadora del piano de Diodato. Veracruz. Vamos a escucharlo, es el feliz resultado de un desastre discográfico.
Thank you.
Bueno, extraordinario, Stanley Tarrantine se había quedado solo en el estudio esperando a Astrud Gilberto, pero aún así pues consiguió una fabulosa versión de este tema de Milton Nascimento. Y seguimos adelante y vamos a escuchar ahora y hablar de uno de los grandes músicos brasileños de la época, de esta etapa de transición, cuyos méritos no pasaron desapercibidos tampoco en Estados Unidos y por supuesto no pasaron desapercibidos para Creed Taylor. Bueno, de hecho no pasaron desapercibidos ni siquiera para el gran Miles Davis. Vamos a hablar de Ayrton Moreira, el esposo de la muy conocida Flora Purim, y bueno, pues intérprete de Return to Forever y de otros muchos grupos. Cuéntanos algo de Ayrton, Antonio.
Ayrton es un músico, bueno, de hecho sigue siendo un músico espectacular, sigue siendo probablemente hoy el percusionista más grande del mundo, domina cientos de instrumentos de percusión y otros, y sobre todo es un músico que siendo simplemente, entre comillas, percusionista, es uno de los músicos más buscados. Todos los grandes músicos han querido que les acompañe. Ha tocado con todas las grandes estrellas, con John McLaughlin, con Return to Forever, con Weather Report, con Deodato, con Stan Getz. Y es un hombre que tras un primer y exitosísimo disco para CTI, Free, grabó otro segundo, Fingers, que es para mí incluso superior, una mezcla absolutamente asombrosa de jazz rock, música brasileña, ritmos tribales, funky, una mezcla que podría haber sido explosiva y sin embargo funcionó a la perfección y brindó un LP, Fingers, absolutamente asombroso, que demuestra perfectamente cuán excitante podían ser aquellos años, unos músicos absolutamente entregados a la música, creativos, absolutamente creativos, y que formaron unos LPs de una belleza, de una fuerza increíble, incontenible, como, por ejemplo, este tema, San Francisco River, que es absolutamente impresionante. Oídlo con mucha atención porque es un tema bellísimo.
Muy bien, pues vamos a escuchar a este hombre que había participado en las grabaciones nada menos que de Miles Davis o de Return to Forever con Chick Corea. Vamos a escucharlo como solista en las grabaciones de CTI y vamos a escuchar este tema que nos propone Antonio, San Francisco River, de su álbum Fingers. Bueno, acabamos de escuchar a Hirto Moreira trabajando, grabando para CTI con este extraordinario tema San Francisco River. Bueno, seguimos adelante. Hay que decir que Creed Taylor, junto con estas grandes estrellas como Freddie Hubbard, estrellas jóvenes, Freddie Hubbard, Herbie Hancock, George Benson, Stanley Turrentine, también reclutó para su proyecto algunas figuras del jazz más clásico, algunas hay que decirlo en plena decadencia, como Chet Baker, Paul Desmond o Jim Hall, cuyo aspecto y propuesta pues modernizó, actualizó y consiguió también con ellos grandes resultados. Algo parecido hizo Creed Taylor con Milton Jackson, una superestrella del bebop, que por la época en la que se incorporó al proyecto ya contaba, el proyecto CTI ya contaba con unos 50 años. Su instrumento era el vibráfono, una elección pues digamos inusual, pero no excepcional. Cada era del jazz, Antonio, ha tenido sus vibrafonistas. Lionel Hampton lo fue para el jazz clásico, Milton Jackson para el bebop, y para el jazz más moderno pues contamos con vibrafonistas como Bobby Hutcherson o Gary Barton, ¿verdad? Jackson era especialmente conocido por ser uno de los miembros fundadores del Modern Jazz Quartet, un proyecto que pretendía dotar al jazz de una apariencia de respetabilidad que le permitiera acceder a salas de concierto, etcétera, etcétera. Bueno, era una especie de música de cámara, un afán banal de privar al jazz de su verdadera esencia. Pero la verdad es que en aquel camino del Modern Jazz Quartet también se produjo buena música, muy buena música de la que hoy podemos disfrutar. El caso es que Jackson también entró en el proyecto CTI, y para Taylor grabó dos álbumes a su nombre y participó en otro de Turrentine. Pero sin duda yo creo, Antonio, que el álbum más interesante de los que grabó Milton Jackson para CTI fue el álbum Sunflower de 1972. En el que Jackson, un hombre ya mayor, maduro, se vio felizmente rodeado de ese plantel de fabulosos músicos, siempre dispuestos en las huestes del productor Creed Taylor. Bueno, pues algunos de ellos, pues por ejemplo, Herbie Hancock, al piano, el Fender Rhodes, ¿no? Porque no hemos dicho que realmente CTI es verdaderamente el paraíso del piano Fender Rhodes.
El gran valedor del Fender Rhodes.
Es que estaba, ¿cierto?, Bob James, estaba Herbie Hancock, estaba Roland Hanna. Todos los que pasaban por allí acababan tocando el Fender Rhodes, sí, porque era un elemento de modernidad que daba digamos una nueva apariencia a una música que en realidad algunas veces era antigua.
Es que su sonoridad, la sonoridad del Fender Rhodes, era ideal, sí, para este tipo de música.
Ya hablamos de esto en un programa, ¿verdad, Antonio?
Sí, hoy me acuerdo perfectamente de él. Un programa que le tengo mucho cariño.
Sí, muy interesante, sí. A los comienzos de nuestro de Radio Jazz 9, hace unos años. También estaba Bill Cobham, por supuesto, a la batería, con un registro muy distinto del que desarrollaba en la Mahavishnu Orchestra, ¿no? Y bueno, si algo marcó la diferencia en este álbum fue la presencia del gran trompetista del hard bop progresivo, ese tremendo trompetista que se llama Freddie Hubbard, cuya figura no nos cansamos de reivindicar en Jazz Noé. Ya le dedicamos un programa y siempre que podemos hablamos de Freddie Hubbard. Pero Hubbard no fue solo un insuperable técnico en su instrumento, sino también un gran compositor que llevó al estudio la composición que da nombre al álbum, Sunflower, que ya había grabado años antes con el nombre de Little Sunflower, en el álbum Backlash. Es una extraordinaria y planeadora melodía, ritmo latino, que hipnotiza, tenemos magníficos solos de Jackson, de Hubbard, ¿verdad, Antonio?
Cierto, a mí Sunflower es el primero de los LPs de Milt Jackson para CTI, pero para mi gusto es el mejor, no solo el mejor de los LPs para CTI, quizá es uno de los mejores de él en solitario. Reunía a Milt con alguno de los cachorros de Miles Davis, cuánto tenemos que acordarnos de él, y el resultado, como era inevitable, es espectacular, porque es un disco que hierve de duelos entre sus músicos, algo especialmente claro precisamente como oiremos aquí en Sunflower, porque hay unos cruces tremendos de unos duelos terribles y donde precisamente Jackson puede tocar con una dulzura sorprendente. Es un tema literalmente arrasador, bellísimo. Solo tenéis que oírlo.
Muy bien, pues vamos a estar atentos al solo de Hubbard, al solo de Jackson, y también no os perdáis el solo a piano acústico de Herbie Hancock, también verdaderamente extraordinario, también tocando el Fender Rhodes, que al final del tema parece no querer parar, seguir para siempre. Milton Jackson, Freddie Hubbard, interpretando Sunflower. Sunflower, un gran registro de Milt Jackson para CTI, que nos ha permitido recordar una vez más aquel extraordinario trompetista que fue Freddie Hubbard. Y bueno, seguimos adelante. Vamos a hablar ahora de un músico brasileño, tal vez uno de los más brillantes de esa nueva generación de músicos que nacen en Brasil a mediados finales de los años 60, unos músicos que trascienden de la bossa nova, que hasta entonces pues imperaba tanto en Brasil como en el jazz americano. Y estamos hablando pues de un músico que se llama Milton Nascimento, y que probablemente de esta nueva generación de artistas es, junto con Iván Lins, el músico más interpretado por el jazz norteamericano en ese fenómeno de fusión que comenzó con la era de la bossa nova, ¿verdad, Antonio?
Cierto, ciertísimo. Milton Nascimento es, para mi gusto, uno de los cantantes más intensos de Brasil. Y en este LP, Courage, te impresiona pensar que es tan solo su segundo LP. El primero, conocido como Milton Nascimento, también como Travesía, estaba plagado de canciones de una belleza tremenda. Milton había nacido en Río, se trasladó a una ciudad pequeña, era un hombre muy, muy musical, comenzó a labrarse un pequeño futuro en la emisora de su padre, en una emisora de música, donde trabajaba como pinchadiscos, digamos, como disc jockey. Y luego se trasladó a Belo Horizonte, donde comenzó a buscar, iba a todos lados, importunaba a todo el mundo, se metía en todos los clubs, cantaba en las esquinas, efectivamente. Y un día Elis Regina oyó uno de sus temas, Cansado do Sal, bellísimo, lo interpretó y se enamoró musicalmente de Milton. Y de hecho fue Elis quien le labró realmente su futuro, porque lo metió en las televisiones, le buscó contratos de grabación. Y cuando Milton huyó de, como tantos otros, como legión de cantantes y músicos brasileños, huyó de la dictadura, pues cómo no, recaló en CTI, donde todo su staff se había prendado de él. Creed le proporcionó unos músicos impresionantes, masas de vientos, de cuerdas, que no perjudicaron en absoluto la belleza simplista de la música de Milton, sino que al revés, la realzaron. Creed le proporcionó unos músicos increíbles, tanto creía en él. Airto, Hubert Labs, el mismo Deodato, por supuesto, Herbie Hancock. Y por supuesto, como no, el Creed como productor y Rudy Van Gelder, por supuesto, como ingeniero.
Claro. Ah, bueno, hay que decir que bueno, no solamente que Taylor confió en él, sino que realmente la música de Milton Nascimento, a partir de aquel álbum icónico que es el Clube de la Esquina, que es un álbum absolutamente inolvidable, que de repente cambió desde Minas Gerais, cambió el panorama de la música brasileña, ha interpretado su música gente como Wayne Shorter, Herbie Hancock. Es realmente legión el número de músicos norteamericanos que han interpretado la música de... Ahora estamos escuchando debajo de nuestra voz, estamos escuchando a Flora Purim, a esa gran protagonista de la fusión brasileña. Estamos escuchando interpretar a Milton Nascimento también, ¿verdad, Antonio?
Sí, es que Milton es, para mí, como decías tú muy bien, junto a Iván Lins, es para mí un valor increíble de la, digamos, nueva música, ya no tan nueva, Milton tiene una edad como Iván, pero su música es fresca, está absolutamente llena de valores, es una música bellísima que con los años ha ido ganando en profundidad. Curiosamente, lo que no ha variado es esa voz tan asombrosa que tiene Milton, como oiréis ahora cuando oigáis este tema. De hecho, el LP es tan bello, tan perfecto, tan rotundo, que me ha costado mucho decidir qué tema es. Valía prácticamente cualquiera.
¿Y qué tema vamos a escuchar concretamente, Antonio?
Vamos a oír un tema especialmente bello, que es Tres Pontas, que él escribió porque Tres Pontas fue la localidad donde se trasladó desde Río, y está llena de recuerdos. Si lees la letra, es particularmente bella, un tema impresionante.
Muy bien, pues vamos a escuchar el tema Tres Pontas de este álbum Courage, Milton Nascimento para Creed Taylor.
Pra ver o trem chegar, é dia de festa e a cidade se enfeita para ver.
Bueno, y después de Milton Nascimento, le toca el turno a uno de los a menudo grandes olvidados de la edad dorada de CTI, el saxofonista y flautista Joe Farrell, uno de esos grandes artistas que bien podrían figurar en la galería de héroes no cantados a los que nos referíamos en nuestro anterior programa. Un músico de planteamientos extraordinariamente progresivos y avanzados que a menudo efectuaba incursiones en el ámbito del más puro free jazz, ¿eh? Un instrumentista soberbio tanto en el saxo tenor, en el soprano como en la flauta. Recordarás, Antonio, que bueno, Joe Farrell es especialmente conocido por haber participado en aquella primera edición de Return to Forever, la edición más acústica, y que a él se debe aquel inolvidable solo de flauta en el tema Spain, ¿eh? El legendario tema de Chick Corea, que le ha acompañado durante décadas por los escenarios del mundo entero. Bueno, pues para que Joe Farrell no se ha olvidado, aquí estamos nosotros esta noche para rescatar algunos de los momentos de sus grabaciones para CTI. Realmente, si Joe Farrell, aparte de su participación con Return to Forever, es verdaderamente recordado, es porque para CTI, para Creed Taylor, registró, bueno, pues yo creo que fueron siete álbumes, nada menos. Realmente algunos de ellos no especialmente comerciales y por ello especialmente olvidados. Nosotros nos vamos a detener en el que yo creo que es el primer álbum para CTI, el álbum de 1900.
Es el primero, sí.
Es el primero, ¿verdad? ¿No? Pues es un álbum del año 70, ¿no? Joe Farrell Quartet, en el que le acompaña una rítmica estelar muy rara para CTI, porque no eran músicos habituales de CTI, pero ya estaba ahí Chick Corea al piano, estaba Dave Holland al bajo y Jack DeJohnette a la batería. Además, en un par de temas hacía una intervención estelar John McLaughlin. Todavía no se había grabado el primer álbum de Return to Forever, pero ya había una relación muy intensa entre Joe Farrell y Chick Corea. ¿Verdad, Antonio? Es un álbum, como todos los de Joe Farrell, son álbumes algunas veces no fáciles de escuchar, pero realmente extraordinarios y muy valiosos desde la perspectiva jazzística.
Cierto. Joe Farrell Quartet, este disco, es, curiosamente, me he estado mirando las cifras de ventas, y es uno de los grandes éxitos de CTI, aunque a diferencia, por ejemplo, de Prelude, no contaba con un single de éxito, pero tuvo un gran éxito. Es un disco muy, muy accesible, su belleza lo hace muy, muy cercano. Pero a mí, incluso más que la belleza o sus temas o el personal, a mí lo que le hace tan especial a este LP es su increíble importancia musical, porque en este disco podemos ver que el aún muy, 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 muy primerizo jazz de fusión, el jazz rock, comenzaba a desarrollarse, porque en este disco está el germen de dos de las más importantes formaciones del jazz rock, las futuras, las venideras, Return to Forever, la Mahavishnu Orchestra, porque aquí están, se anticipó, este disco se anticipó un año y dos años a cada una de ellas, pero el germen de todo ello, sus líderes estaban aquí, y la música que posteriormente tocarían, ya se puede intuir en muchos de estos temas. Todos ellos habían salido de los brazos no muy amorosos de Miles Davis, y tenían su impronta, tenían ya ese barniz de fusión que le había dado los últimos discos de Miles Davis. Y este LP absolutamente fantástico, impregnado de belleza, hay que oírlo con muy especialmente todo aquel que ame el jazz rock, porque todo lo que fue el futuro jazz rock está aquí, y en temas como el increíble Molten Glass.
Muy bien, porque ese es precisamente el tema que vamos a escuchar. Hay que decir que en este año 70, bueno, pues hacía apenas unos meses que se había grabado el Beaches Blue, y que, tal y como dice Antonio, bueno, pues se iba a comenzar aquella égira que daría lugar a los grandes grupos de la fusión de los 70. Pues vamos a escuchar ese tema original de Joe Farrell, en el cual, bueno, pues lo interpreta a la flauta y demuestra el extraordinario flautista que también fue, no solamente saxofonista. Es un tema de inspiración rítmica latina, brasileña. Es un tema etéreo y evocador. Vamos a escuchar este maravilloso Molten Glass. Thank you. Muy bien, y después de escuchar Joe Farrell, vamos a llegar al final de nuestro programa hablando de una de las grandes personalidades de CTI y tal vez la que obtuvo un mayor éxito comercial en la discográfica. Hablamos de Humir Diodato, un personaje que de la mano de Antonio Carlos Jobim había conseguido introducirse en el mercado discográfico norteamericano con un gran éxito. Hay que recordar que fue Jobim el que, digamos, forzó su intervención en el segundo álbum que Jobim grabó nada menos que con Frank Sinatra. Una carta de presentación a partir de entonces. Y sin duda alguna también fue Jobim quien lo recomendó para su intervención, ¿verdad, Antonio?, en la discográfica CTI, en la que había realizado los arreglos, como antes veíamos, para Tide y Stone Flower, y finalmente, bueno, pues consiguió grabar a su propio nombre, ¿verdad?
Es cierto. Humir Deodato, o Deodato, como le conoce todo el mundo, es un músico muy, muy espectacular. Autodidacta como tantos otros, es un hombre que empezó a tocar pues la guitarra, en fin, como tantos otros, pero se especializó en los teclados y luego se empezó también a buscar, se hizo un gran arreglista, siendo muy joven, muy joven. Empezó a tocar con Roberto Menescal, con Marcos Valle, y como tantos otros que hemos citado aquí, pues tuvo que huir. Y recaló en Estados Unidos, en Nueva York, para ser exactos. Empezó a escribir arreglos para Bonfá, para Astrid Gilberto, y enseguida llamó la atención de Chris Taylor, que en principio no le contrata como músico. Más bien, simplemente le contrata como arreglista. Y hizo arreglos increíbles.
Bueno, sin duda alguna fue Jobim quien le exigió que fuera Deodato el arreglista de sus dos segundos.
Correcto. Sus dos segundos sí, álbumes. Este hombre, Chris Taylor, en realidad apostaba por él más como arreglista. Pero, lógicamente, llegó un momento en que la calidad de sus arreglos... Es que hizo arreglos... la lista de aquellos para los que hizo arreglos... Es alucinante, es que estaba Frank Sinatra, Paul Desmond, Tom Jobim, Roberta Flack, Tony Bennett, Walter Wanderley,
Erwin on Fire,
es que podríamos tirarnos sí, horas hablando de sus arreglos. Ojo, este hombre ha hecho arreglos para más de 500 LPs, es que se dice pronto, son sí, 500 LPs a lo largo de toda su carrera.
Pero esta noche hablamos de un LP muy especial,
pero
¿verdad, Antonio?
Pero esta noche hablamos de un LP maravilloso, fundamental para el devenir del jazz rock, un LP que ha pasado a la historia por muchísimos motivos. Primero, porque siendo su primer LP y su primer LP americano, tuvo un éxito absolutamente descomunal, impensable en un disco de jazz o de jazz rock, con un single de éxito, en realidad fueron varios, y sobre todo con temas que no eran de jazz, ni de jazz rock, ni... De hecho, la gran maravilla de este disco es que Deodato se posesionó prácticamente de grandes temas de grandes compositores clásicos, Claude Debussy, Richard Strauss, Borodin... Y les dio un increíble baño de música brasileña, funky, jazz rock, rock lleno de guitarras, de órganos, y consiguió una música espectacular como nunca se había oído hasta entonces. Prácticamente todos los temas de este LP son fantásticos, pero uno de ellos es un tema que todos habréis oído. Es el impresionante Also Sprach Zarathustra, así habló Zarathustra, que se conoció mucho porque fue la parte de la banda sonora de 2001, una odisea especial, el tema iniciático. Eso le dio una importancia tremenda a este disco, a las finanzas de Deodato y, por supuesto, a CTI. Se dispararon las ventas de este disco Y bueno, podemos decir que hubo un antes y un después de Prelude.
Muy bien. Y concretamente, Antonio, ¿qué tema crees que podíamos escuchar de este álbum?
Estuve tentado, por supuesto, de incluir el Also Sprach Zarathustra, pero es un tema que todos lo hemos oído mil veces. De hecho, lo estamos oyendo de fondo, de lo que se oye bajo nuestras palabras. Voy a apostar por uno, precisamente un tema minorado por las otras gemas que tiene este disco. Un tema, curiosamente, de Deodato, pero que es igualmente espectacular y que, si lo oís, va ganando intensidad con cada segundo, cada capa de música que se añade, con la guitarra increíble de Jay Berliner. Es un tema, para mí, absolutamente definitorio de Deodato. Es Spirit of Summer.
Muy bien. Spirit of Summer. Y con ello finalizaremos nuestro programa, nuestro recorrido por los ritmos y melodías brasileños que impregnaron alguna de las grabaciones de aquella legendaria discográfica llamada CTI. Esperamos que hayáis disfrutado de este buen rato de charla y de música, tanto como nosotros. Y si fuera así, os emplazamos a nuestro próximo programa, donde intentaremos seguir ofreciéndoos el mejor jazz de la red. Antonio, buenas noches y gracias por estar con nosotros en nuestros estudios esta noche.
Muy buenas noches y un fuerte, muy fuerte abrazo para vosotros, amigos, y hasta pronto.
Pues sí, exactamente, Antonio. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima en Radio Jazz Noent.